La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acordaron iniciar la negociación de un cese al fuego al clausurar este viernes en México la segunda ronda de un diálogo de paz. Las conversaciones continuarán en Cuba para poner fin a casi 6 décadas de conflicto armado. A un año de asumir el poder, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió a su canciller y a otros 4 ministros luego de que el Congreso rechazara una reforma tributaria considerada clave de su gobierno. Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas tras 7 años de tensiones. El importante avance diplomático fue negociado con China, país donde tomaron lugar las negociaciones. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién. El gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN han dado los primeros pasos hacia un alto el fuego bilateral y temporal, según afirmaron este viernes los jefes de sus delegaciones en las conversaciones de paz que cerraron su segundo ciclo en Ciudad de México. Escuchamos a la integrante de la delegación del gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, Dayana Domico.
El gobierno nacional y el ELN anunciamos el inicio del tratamiento del cese del fuego en la mesa de diálogos de paz. El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral es el derecho internacional humanitario. Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria. La manera como se aborda el cese al fuego es novedosa, en tanto es un proceso que se va dando a lo largo del desarrollo de los diálogos. No se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso. Toma como referencia el acumulado de experiencias previas, tales como el acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal y nacional de 101 días llevado a cabo en 2017.
Recordemos que el ELN es el grupo rebelde más antiguo que queda en Colombia y las negociaciones son la piedra angular de los esfuerzos de Petro para lograr la paz total. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron reforzar los lazos militares entre sus países e intensificar los esfuerzos para evitar que los migrantes crucen el Canal de la Mancha. En una cumbre que supuso un deshielo en las relaciones tras años de frialdad causada por el Brexit, como lo explica Aida Palau.
Más control a través de drones y otras tecnologías, así como más policías y un nuevo centro para migrantes en el norte de Francia. Reino Unido va a financiar la contención de la inmigración en el lado de su vecino, Francia, para evitar que lleguen a sus costas más demandantes de asilo y lo hará financiando estas medidas con más de 540 millones de euros en los próximos 3 años. Así lo acordaron en París, en la cumbre franco-británica, el mandatario francés Emmanuel Macron y su homólogo británico Rishi Sunak. Los grupos criminales no deberían decidir quiénes vienen a nuestros países. Hoy estamos llevando nuestra cooperación a un nivel sin precedentes para enfrentar este desafío compartido, dijo Sunak en rueda de prensa. Además de la migración ilegal, hay otros 2 temas sobre los que ha habido acuerdo: cooperación energética para no depender, dijo el británico, y cito, de la energía de Putin, con acuerdos en el sector nuclear civil, y también cooperación en materia de defensa y de ayuda militar a Ucrania con el entrenamiento de militares ucranianos.
La visita de Sunak se produce 2 semanas antes de que el rey Carlos III viaje a Francia y luego a Alemania para sus primeras visitas de Estado desde que se convirtió en monarca. Irán y Arabia Saudita acordaron este viernes restablecer relaciones tras años de hostilidad que habían amenazado la seguridad en el Golfo y contribuido a alimentar conflictos en Oriente Medio. Los detalles con Orlando Torricelli.
El acuerdo se anunció tras 4 días de conversaciones en Pekín, conversaciones que se mantuvieron en secreto entre altos responsables de seguridad de las dos potencias rivales de Oriente Próximo. Teherán y Riad acordaron reanudar relaciones diplomáticas y reabrir embajadas en un plazo de 2 meses, según un comunicado. Arabia Saudita cortó lazo con Irán en 2016, después de que su embajada en Teherán fuera asaltada durante una disputa entre ambos países por la ejecución de un clérigo musulmán chií por parte del régimen saudita. En los últimos años, las autoridades de Riad han culpado al gobierno iraní de ataques con misiles y drones contra las instalaciones petroleras del reino en 2019, así como de ataques contra petroleros en aguas del Golfo. Irán ha negado las acusaciones. El importante avance diplomático negociado con China reduce las posibilidades de conflicto armado entre los rivales de Oriente Medio, tanto directamente como en conflictos indirectos en la región.
El acuerdo alcanzado en Pekín representa una importante victoria diplomática para China frente a lo que los países del Golfo perciben como una retirada lenta de Estados Unidos de Medio Oriente. En China también, el líder Xi Jinping obtuvo este viernes, como esperado, un tercer mandato de 5 años como presidente de la nación. El voto en la Asamblea Popular Nacional a favor de Xi fue de 2.952 representantes contra 0. El mandatario era el único candidato al cargo y esto lo pone en camino de permanecer en el poder de por vida en un momento de grandes desafíos económicos y crecientes tensiones con Estados Unidos y Occidente, como lo cuenta Mauricio Latorre.
Con la mano izquierda sobre la constitución que él mismo modificó hace 5 años y que garantizó su permanencia en el poder, Xi Jinping alzó el puño derecho marcando así el inicio de su tercer mandato que además de convertirlo en el líder chino con más poder desde Mao Zedong, lo coloca a la cabeza de la presidencia de la Comisión Militar Central, es decir, el máximo órgano castrense. Xi se enfrenta ahora a 2 retos principales, reimpulsar la economía del país y hacer frente a un turbulento escenario geopolítico con la creciente rivalidad con Estados Unidos. Además, después de su polémica estrategia para contener la crisis del coronavirus, se enfrenta a una doble crisis de confianza, la del sector empresarial privado interno que está frenando sus planes de inversión y la de los gobiernos occidentales. En ese sentido, Xi Jinping ha denunciado el hostigamiento de Washington, lo que, según el mandatario, implica desafíos sin precedentes para el desarrollo del país. Los especialistas afirman, sin embargo, que a sus 69 años, Xi Jinping podría quedarse frente al país incluso hasta 2032.
Bolivia está en alerta tras un nuevo brote de dengue que ya provocó 43 muertos en lo que va del año. Esta semana aumentaron los casos, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde la enfermedad es endémica. Escuchamos al doctor Wilfredo Anzuategui, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz.
No se está dando la atención necesaria de parte del gobierno central, del Ministerio de Salud de Bolivia, al departamento de Santa Cruz. ¿A qué significa eso? Eso significa dotar de los recursos humanos. Nosotros hemos pedido, por lo menos se necesitan 5.000 ítems entre profesionales y trabajadores en salud para cumplir con las necesidades básicas, digámoslo así, las necesidades mínimas de recursos humanos para el municipio de Santa Cruz. Son 15 municipios que tiene Santa Cruz, eso por un lado. El segundo son los espacios físicos. Santa Cruz necesita un hospital más. Ya superamos los 4 millones de habitantes. Es decir, nosotros ahora con la cantidad de hospitales que tenemos, estamos insuficientes. Y aparte de eso, nos faltan los medicamentos que se le dé al paciente porque la atención para nuestro paciente con dengue se cumple con un seguro único de salud, que el gobierno es el que nos tiene que dar los medicamentos, pero hasta ahora no llega. Por lo tanto, el paciente se la tienen que batir.
Era el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz en Bolivia, Wilfredo Anzuategui. En Perú, un juez amplió de 18 a 36 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por intentar disolver ilegalmente el Congreso en diciembre. Danae Rivadeneira conversó con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Lima, Perú.
Le han impuesto una medida de prisión preventiva de 3 años, no de 3 meses, sino de 3 años, la cual desde mi punto de vista, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, termina siendo excesiva porque se supone que la fiscalía ya tenía un caso lo suficientemente desarrollado y eso más bien da cuenta de que las prisiones preventivas terminan siendo una especie de penas adelantadas en el caso de Perú. Pero lamentablemente en el caso de Perú, la utilización de las prisiones preventivas se ha vuelto un tema bastante recurrente en el sistema de justicia y mucho más en los casos que tienen algún tipo de relevancia política,
¿no? ¿Las movilizaciones en Perú están perdiendo fuerza?
No cabe duda que el proceso de movilización es un proceso que ahora está, digamos, llamémoslo disminuido, pero no desaparecido. Hay una gravísima crisis de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que tanto Dina Boluarte y su actual premier, el señor Alberto Tarola, están investigados por delitos de asesinato cometidos literalmente en los 7 departamentos donde se produjeron movilizaciones y protestas sociales. Es una crisis que ahora tiene nuevos elementos y que todos apuntan a dar cuenta de una deslegitimidad en el ejercicio del poder por parte de la presidenta Boluarte.
Era Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Lima, Perú. Vamos a Chile, donde el presidente de ese país, Gabriel Boric, cambió este viernes a su canciller y a otros 4 ministros en una renovación de su gabinete, esto a un año de asumir el poder como el mandatario más joven en la historia de ese país. Explicaciones con Ana María Ospina.
Lo que me motiva a hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores. El propósito de estos cambios es nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la ceremonia de juramento en el Palacio Presidencial de la Moneda de sus nuevos ministros. Estos estarán al frente de las siguientes carteras: Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencias. Uno de los factores que más pesó en este cambio ministerial, el segundo que realiza Boric durante su primer año de gobierno, fue el poco conocimiento que el público tenía de los secretarios de Estado relevados cuya gestión no era bien evaluada desde presidencia. El mandatario de izquierda pretende iniciar su segundo año de gobierno con un nuevo impulso, apuntan analistas, ya que pudo quedar debilitado tras el referéndum constitucional de septiembre pasado, que no fue aprobado y al que el gobierno apoyaba abiertamente para crear una nueva constitución, así como el revés al financiamiento de parte de su programa con el rechazo del Senado a su proyecto de reforma tributaria. Un cambio fuerte, sí, pero sin tocar las piezas fundamentales de su gabinete, que seguirá en manos de la izquierda moderada.
Muchas gracias, Ana María Ospina. Hasta aquí el noticiero de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet, rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos este sábado a las 11 horas de París y quédese con nosotros porque ahora continuamos con nuestro espacio Noticias de América.
Noticias de América en RFI.
Ya lo mencionábamos en nuestro noticiero, el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN dieron los primeros pasos hacia un alto al fuego bilateral y temporal, según afirmaron los jefes de las delegaciones en las conversaciones de paz que cerraron este viernes en Ciudad de México. Y sobre este tema tenemos un informe de Ana María Ospina.
El obispo Héctor Fabianao, acompañante permanente de la comisión negociadora entre el gobierno y el ELN allá en México, ¿qué tan importante es para el país esta noticia donde las dos partes se sentarán a negociar un cese al fuego?
Sí, esta noticia es de gran importancia porque es un paso muy esperado, sobre todo para aliviar la situación de las comunidades que están en medio del conflicto y reducir el impacto que se está teniendo en particular en algunas regiones especialmente golpeadas por las confrontaciones. Esto representa ya una ruta para el desescalamiento, no es el fin del conflicto, no es el cese al fuego definitivo, se diseña como cese al fuego nacional, pero temporal con vocación de renovación, de continuidad. De manera que es un paso muy importante en mira a las comunidades y a las personas más victimizadas.
¿Cuándo podría sentarse a negociar o qué paso sigue ahora?
El próximo paso es una tercera ronda que será en Cuba. Está por definirse la fecha. Esperamos que sea en un tiempo, digamos, algo así como de un mes, en fin. Pero ese paso está por darse.
Es decir, en este momento todavía no se ha concretado ese posible cese al fuego, pero las partes están dispuestas a sentarse y hablar de él. Esto tendríamos que esperarlo hasta esta reunión en Cuba, ¿o podría darse antes?
Es correcto, las partes se tienen que sentar a diseñar los protocolos del cese al fuego que es una parte muy importante donde se define qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer las partes. Es un proceso técnico complejo en el cual tienen que fijar las formas de distanciamiento, la georreferenciación, en fin, hay múltiples asuntos técnicos que no se han definido todavía y por eso falta una ronda para definirlos completamente.
Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un buen regreso a Colombia.
Muy amable.
Escuchaban el informe de Ana María Ospina y la reacción del obispo Héctor Fabio Henao, acompañante permanente de la Comisión Negociadora entre el gobierno colombiano y el ELN desde México.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el escultor venezolano Carlos Medina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este 2023, la galerista parisina Denise René cumpliría 110 años si no nos hubiera dejado, desgraciadamente, en 2012. Sin ella, pilares del arte contemporáneo del siglo XX, como Vasarely, Soto o Crucíez, no hubieran podido darse a conocer. Pero, tras su desaparición, su galería sigue viva aquí en París, exponiendo a grandes nombres del arte geométrico, como es el caso de nuestro invitado de hoy, el escultor venezolano Carlos Medina. Y precisamente para hablarnos de esta exposición, pero sobre todo de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Carlos Medina ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, gracias, Jordi, por la invitación.
No, gracias
a ti. Muy agradecido.
Por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Barquisimeto en 1953 y que de muy pequeño he leído que tomabas cualquier objeto para convertirlo en juguetes. Eras ya escultor, ¿no?, en tu infancia.
Bueno, sí, realmente era un niño muy solitario, a pesar de tener 10 hermanos, y me iba, tú sabes, de vacaciones hasta los 15 años a una hacienda de unos compadres y al mismo primo hermano de mi padre. Y ahí, bueno, a mis anchas construía mis cosas, tenía todos los patios posibles, todos los canales de agua para fabricar puentes, para fabricar pequeñas canoas. Por ejemplo, con la materia que se conseguía, ¿no? Como era una planta de banana, una cosa de esa, y podía fabricar pequeñas cosas, hacía pequeñas ciudades inclusive. Pensaban que iba a ser arquitecto en una ocasión todos, porque se fascinaban de ver aquel pesebre de cosas, ¿no?
Difícil tener una infancia solitaria con 10 hermanos, ¿no? ¿Qué pensaban ellos de tus trabajos?
No, porque es que yo tomaba esas vacaciones y para mí esas vacaciones eran sentirme a mis anchas. Por supuesto.
Increíbles. Después de graduarte en Artes Plásticas, tu primera exposición la debes a la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, creo que se llamaba Sofía Amberg.
Sofía Inver, sí.
He leído que te hace la exposición porque tenías la escuela llena de tus obras y que no sabían dónde meterlas, ¿no? Y que había que canalizar esa energía creativa.
Sí, fue un encuentro maravilloso con Sofía, que fue muy generosa de su parte, pues, en permitirme esa primera exposición en su museo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Ella fue una invitada por uno de mis maestros a ver los trabajos de sus alumnos. Y se da cuenta de que toda la escuela estaba llena de mis piezas. Entonces todo el mundo pregunta, ¿y esto de quién es? De fulanito. ¿Y esto de quién es? De fulanito. Llámeme a fulanito, que quiero hablar con él. Esas eran piezas que eran los desechos del Parque Central, planchas de acero, que estaban ahí lanzadas en un espacio. Yo hablaba con la persona que cuidaba eso los domingos, los viernes, para que el domingo él me lanzara por una pared esos desechos. Y de esos desechos hice todo ese trabajo de esos años, ¿no?
Fantástico, ¿no?
Serie negra.
Poco después de licenciarte, empiezas a dar clases de escultura, imagino, en escuelas de bellas artes. Y de pronto una beca del gobierno italiano te lleva a Carrara, Italia, la cuna del mármol mundial. Sí. ¿Qué significó para ti ese viaje a Europa?
Mira, una maravilla porque, bueno, primero encontrarme con toda esa serie de materiales que habían, con una cantidad de escultores maravillosos, maestros que iban en temporadas, colegas míos jóvenes que estábamos en plena efervescencia. Fue para mí un gran acontecimiento.
Hablando de geometría y volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la galería Denis René, ¿qué hubiera sido sin ella, sin Denis René, el arte cinético, el arte geométrico también, venezolano sobre todo? Había que tener un cierto valor para exponer arte cinético a finales de los 50, ¿no? Aquí en pleno París, en el Boulevard Saint-Germain.
Sí, ese es su valor, realmente, el valor de haber hecho aglomerado toda esa serie de artistas importantes de todas partes del mundo y haber hecho ese movimiento, le mouvement, se dice, ¿no? O algo así en francés, haberlo hecho y con personalidades maravillosas. Haber tenido la visión de poderlos unir ha sido para mí uno de los retos más fuertes que tuvo que enfrentar Denis en esa época. En esa época en Estados Unidos se estaba usando el pop art. Estaba un galerista famosísimo que estaba moviendo todo el arte, digamos, Leo Castell, todo el arte pop de esa época. Ese era el contraste que había justamente.
Bueno, se convirtió en muy popular el arte cinético y geométrico. En las calles de París estaban los carteles de Vasarely, de tantos otros. Por cierto, tú trabajaste como colaborador de Cruz Diez, ¿no? En un cierto tiempo.
No, no, nunca. Estuvimos en algunos proyectos, en algunas cosas, fuimos muy amigos. El maestro siempre fue una persona conmigo muy generosa, como lo fue con muchísima gente. Con esa alegría que siempre daba, ¿no?
Por supuesto.
Y sí, tuvimos algunas cosas que hicimos juntos.
Hablando de neutrinos, que es el título de la exposición de Denis René, ya en el 2018 expusiste en pleno, los jardines del Palais Royal, pleno centro de París, una especie de burbujas de neutrinos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Estamos viéndola precisamente sí, ahora.
Bueno, a mí me invitan a ese espacio y yo veo que era de mañana, había en la pelusa, como llaman, había unas burbujas perfectas, ¿no? Y digo yo, ¿esto qué es? ¿Qué maravilla? ¿No es el rocío, no? Como lo llamamos nosotros. Y yo, nada, esto es. Tengo que ponerme a investigar. Hay que investigar qué es lo que hay que hacer con esto. Y de ahí salen estas esferas. Gracias a la compañía de mi esposa y de Leonor Parra, que me apoyaron en ese proyecto, pudimos localizar las esferas y hacer ese proyecto en el palais, en los jardines del
Palais Royal. Claro.
Sí. Después lo repetí hace poco, creo que el año pasado, si no me equivoco, en Pinta, que me invitaron, una invitación especial que hizo la organización, y pudimos mostrar de nuevo las esferas en ese sitio, ¿no? Esa feria.
Carlos, cuéntanos, ¿cuándo empiezas a interesarte por los neutrinos? Esas partículas que son las más pequeñas del universo, creo.
Sí. Bueno, yo comencé en los años 70 a trabajar con ese elemento, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa cuando en los años 80 aparece la fotografía, la famosa fotografía?
Capturan un neutrino.
Y digo, wow, esto es lo que estoy haciendo desde el inicio de los años 70. E hice una serie de piezas que están ahora en el Museo de Arte de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, que son 14 dibujos hechos con negativos de mi fotógrafo, que tuvo conmigo 40 años, Luis Brito, un maestro de la fotografía venezolana. Están ahí, siempre los presta a la universidad para eventos en otros museos, en otros sitios. Y todo eso viene de la geometría. Yo hice unos trabajos que en el libro los verás. Cuando comencé a hacer esos dibujos, yo no conocía a Calder porque era un muchacho, un estudiante de la escuela, ¿no? Y ahí aparecen esos neutrinos, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y aparecen las piedras de un sector llamado Cumarevo, que trabajó nuestro máximo escultor moderno, Narváez. Yo seguí esa tradición de la talla directa y ahí están grabados los neutrinos que vienen también de mis estudios de las culturas maya, inca y de las culturas de Centroamérica, los etruscos, los celtas, por ejemplo, de Centro Europa. Y todas esas cosas me llevó a estudiar a fondo de dónde venía ese símbolo, ese elemento tan importante que han utilizado otros artistas, pero con otras connotaciones totalmente diferentes.
El Sol, por cierto, es una de las fuentes de neutrinos más cercana a nosotros, ¿no?
Sí, es que del Sol salen justamente los neutrinos y atraviesan nos atraviesan a nosotros y atraviesan la Tierra.
Y no nos damos cuenta.
Como no tienen peso, claro, y pasan por todas estas capas, por todas estas nubes y pasan, bueno, como Pedro por su casa, ¿no? Es maravilloso ese evento. Por eso es bueno tomar sol siempre en la mañana, ¿verdad? Que tanta falta nos hace.
Un baño de neutrinos.
Un baño de neutrinos, exacto. Y sentir esa energía maravillosa. Yo lo hago siempre como experiencia, ¿no?
He descubierto que también el hombre está creando neutrinos con las centrales nucleares, que también son emisoras
de todos esos eventos que se fueron desde los años 30, después a los años 50, cuando se les dio el nombre. Y después, bueno, han recibido, los científicos están muy avanzados con ellos, han hecho experimentos en el túnel suizo, ¿verdad? Para ponerlo, tú sabes, a girar, a moverse.
En el acelerador.
El acelerador, bravo. Y han unos resultados maravillosos. Se atreven a decir que podemos viajar un poquito más allá de la luz. Lo que quiere decir que Einstein tendría que revisarse o revisarlos a ellos. Entonces están en esa disyuntiva hoy, es muy interesante porque están recibiendo los premios Nobel, los nuevos científicos, debido a eso.
¿Qué diría Denise René si pudiese venir a ver tu exposición? Estaría feliz seguramente, ¿no?, de que su obra siga más allá de su muerte.
Yo creo que sí, yo creo que estaría feliz. Igual me haría muy feliz a mí que lo estuviese. Yo creo que está siempre ahí. Ella es un motivo para que nosotros sigamos haciendo lo que hay que hacer.
En Venezuela no existe un monumento a Denise René porque se lo merecería.
Bueno, sí, hay cosas de Denise René, por ejemplo, en el Museo de la Estampa. Ella donó una cantidad de obras gráficas para el Museo Cruz X en Caracas.
Por supuesto.
Y ha sido una personalidad del siglo, del otro y de este prácticamente, pues sí, su vigencia continúa en el tiempo, ¿no? A través de su galería, a través de Denise Killian, que maneja, pues, y me ha dado esa oportunidad de exponer esta serie de obras.
Y en los últimos años el arte geométrico parece que tiene un nuevo auge, después de haber pasado una cierta crisis en los 90. ¿A qué crees que es debido? Quizás a las crisis.
Este es un nuevo siglo que está comenzando. Hay muchas cosas que se deben hacer, que se van a inventar, hay cosas que posiblemente no veremos, por ejemplo, esos viajes súper rápidos. Y eso se debe a eso, a que hay un nuevo siglo y hay una revisión, por supuesto, de todo lo que fue el arte geométrico, cinético, óptico y todas sus vertientes, ¿no? Hay buenos exponentes, gente importante que está trabajando con la cibernética. Como Elías Crespín, por ejemplo, un venezolano exitoso.
Ha estado con nosotros, hemos tenido
exacto,
la suerte.
Maravilloso con su trabajo, pues, de sus móviles. Y uno se siente realmente muy contento con ver esos resultados que se están logrando con las nuevas tecnologías.
Elías Crespín, que ha logrado exponer en el Louvre.
Sí, tiene una obra, estamos muy contentos por eso.
Lo que no está mal, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Carlos Medina, por haber estado con nosotros. Mucho éxito aquí en esta exposición. Darles cita, saben que tienen una cita en la Galería Denise René, en el barrio del Marais, donde está la exposición de Carlos Medina, Neutrinos. Permíteme también que dé las gracias a Hélène Dutruc-Rosset y Julian Leng, quienes se han encargado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Barquisimeto también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, y también de la Red Zal, que es una cadena que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.